Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos!
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2628, lunes, arrancando la semana. Ya vamos por las últimas dos semanas de enero. Todavía, ¿cómo va la cuesta de enero? Ahí la andamos cargando como si fuéramos verdaderos peones. No, ¿o cómo se llama? Pípilas. Así se llamaba el pípila, el que cargó la losa de la lóndiga de las Granaditas. ¿No te acuerdas de la historia? ¡Qué barbaridad! Así está este enero, con la cuesta de enero. Pero bueno, gracias por la música. Estamos escuchando Whiskey on the Jar, Whiskey en la Jarra. Mire, esta es una canción muy famosa, tradicional, irlandesa, que cuenta en primera persona la historia de un bandolero que es traicionado por una mujer, la cual no es seguro si es su esposa o su amante. Esta versión es de Tim Lizzy y esto es de 1972, de la que se han extraído a su vez numerosas versiones de grupos como U2, Pulp, Smokey, Metallica, pero esta música Tim Lizzy la llevó a estos sonidos del rock and roll en 1972. Buena música, buena selección. Vamos a tener varias canciones. Buen rock and roll aquí en Fórmula en los Negocios. Arrancando el lunes para echarle animosidad a este lunes. Todavía con grandes noticias, con grandes acontecimientos en el mundo y en nuestro México, querido. Me acompaña Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical. Ricardo Tapia nos acompaña en las redes sociales. Él es nuestro community manager encargado de las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Oiga, gracias a toda la gente que nos ha dado me gusta en las transmisiones de video que estamos haciendo a veces de los programas. El sábado transmitimos desde el restaurante Ceiba del Estabay. Qué rico se come, amigos. Yo les doy una recomendación, dése una vuelta porque está la comida artesanal yucateca deliciosa. Me acompaña Laura Alcalá en la conducción. ¿Cómo estás, Laura? Gracias por acompañarme. Lindo lunes.
Claro que sí, Robert. Bonito inicio de semana para todos nuestros amigos Radio Escuchas. Y pues bueno, como dices, el pípila, pues bueno, aquí ya rápidamente me ilustré.
Le preguntaste a Martínez. Mr. Google.
Martínez Amaro, y bueno, que era un, como tú lo dijiste,
un campesino,
en la mina,
un peón,
sí. En la mina de Mellado, barretero, o sea, que cargaba piedras.
No, barretero es el que tiene la barreta y pica la piedra, okay, barretero en una mina.
Está cargando piedras y muchas, pero bueno.
No, pues porque sí. él derribó la puerta de la lóndida de Granaditas y para protegerse sí. De los balazos se echó piedras en la espalda. Y así caminó hacia la puerta y la logró prender fuego y así fue como entraron los revolucionarios.
Pues aquí lo tienen como sinónimo de Hércules, así que...
Así andamos en este enero cargando estas noticias que de veras, qué barbaridad. Oye, lo de Trump, ya todo mundo se ha vuelto experto en cómo tratar a Trump.
Sí.
No, que bueno, escuchamos unas versiones muy buenas en el noticiero de Pepe Cárdenas con este señor de la Fuente, ex rector del UNAM, que yo creo que es lo más acertado que he escuchado sobre este señor Trump, ¿no? Que es un autócrata y es un narcisista, ¿no? Entonces que esos síndromes pues se deben de tratar de alguna manera. Mire, yo sabe cómo los tratábamos allá en mi colonia. Sí. Nada de llegar a negociar, trompón y patada, y pegarle donde más le
¿una
duele.
¿Una trompada?
Pues sí, porque si no te la dan a ti. O sea, Oh, no, era así aquí en el barrio. Allá en mi barrio de joven, así era.
Querido Robert, recuerda que violencia suscita más violencia.
Pues sí, pero ¿qué vas a llegar a negociar y que te la den a ti? ¿Qué es mejor? Ay, sí, para que veas.
Sí, no, viene muy agresivo este señor y pues bueno, a ver qué va a pasar. De veras que ahí están en las redes pasando, pues que recemos mucho y nosotros aquí que creemos en eso. Tú no, porque eres medio ateo. Pero yo a mí sí me gusta rezar el rosario. No, yo creo que sí es un momento de volverlos a
no, yo creo a, que a lo mejor
para mire, el mandar tema esa de hoy, buena vibra.
El tema de hoy tiene que ver mucho con eso. El tema de hoy que escogí, bueno, que escogió la producción de Fórmula en los Negocios.
O sea, tú.
Para el tema, es precisamente que no nos hagamos patos en el trabajo. Vamos a trabajar, vamos a preparar sobre todo. ¿Qué hacer con este señor? Pues hay que aprender. Debe de haber 10,000 tratados que alguien ya los escribió de cómo tratar a un narcisista y a un autocrático, aunque sea presidente de los Estados Unidos. Hay que aprender, hay que leer y ponerlo en práctica.
Sí, Robert, pero es que no solamente es el Trump, sino que es la situación ahorita de México, que está pasando con lo que nuestros gobernantes están haciéndole a este país, que de veras están sangrando al país, de veras, a decir basta. Y encima nos lanzan a esa loca que estuvo aquí en Yucatán, que no voy a decir nombres, y parece que se quiere lanzar de candidata, y otra vez, o sea, bueno, no sé, la verdad, de pico, de bajada, espero que no engañen al resto del país con esta señora que de veras...
¿Te refieres a Ivonne? por ahí leí en Facebook, sí. Oiga, no se llama sí, Ivonne, no. Se llama Ivonne. Y por ahí
pero
le contestó
sale, ya viste los videos donde sale ahí defendiendo a México y poniendo
bueno,
a Peña
qué
por
bueno
los suelos.
Que tenga esos
pues espero que
alicientes.
Ese sapo no se lo trague la gente que no la conoce, porque desafortunadamente a nosotros sí nos dejó lesionados. Hay mucha gente molesta, sí, es cierto.
Aquí en Yucatán,
y
sí,
claro,
por supuesto.
Claro, entonces sí, pues bueno, estamos rezando para un Salvador, pero yo creo, como tú bien dices, y por eso escogiste el tema de hoy, el Salvador somos nosotros mismos, vamos a ponernos a chambear, no permitamos que formemos parte de actos de corrupción, neguémonos a participar en eso, y yo creo que el ejemplo empieza con nosotros mismos y en casa. El tomar cada decisión que nosotros tomamos de las acciones siempre van a traer consecuencias, y si en tu ser no eres la persona adecuada, si en tu hacer, lo que estás provocando a lo que te rodea, no estás beneficiando, entonces tu tener es mal hecho, y es por eso que pues es como una onda que se va repitiendo alrededor con todos los demás, porque es un mal tener de las cosas. Entonces, evitemos, sacudámonos de esto y seamos personas íntegras, hagamos, actuemos como es lo correcto, el bien común, como siempre lo hemos mencionado aquí en el programa, y tengamos las cosas que nos enorgullezcamos de lo que hemos obtenido, porque lo obtuvimos con la manera y con la buena acción, con la manera derecha, recta.
Tienes toda la razón, y amigos, a lo mejor aquí la reflexión es, oye, pero es que, híjole, yo ya estuve en el gobierno, yo ya hice algunos chanchullos, yo ya estoy acá, pues ya acá le sigo, acá me quedo. No, amigo, sí puede cambiar, porque lo que necesita usted es aprender a cómo ser íntegro, a cómo ser honesto. Eso se aprende, es una práctica, es un hábito. ¿Se puede cambiar? Sí, sí se puede cambiar. Obviamente, para nosotros tener esa integridad, pues tenemos también que aprender. Y de ahí la capacidad de buscar temas que nos hagan aprender y reflexionar en este programa. Ese es el objetivo. ¿Se puede cambiar? Sí, sí se puede cambiar. ¿Podemos ser un mejor país? Sí. ¿Unos mejores ciudadanos? Sí. Entonces, pues por ahí empezamos en este concepto. Pero bueno, ¿qué te parece la reflexión? Como para levantar el ánimo.
Así es, Robert. Ánimo. Siempre tenemos una decisión y cada día es un nuevo día. El pasado quedó
Hay que aprender del pasado.
Aprender del pasado, pero cada día es chance de abrir el libro en una página blanca y donde puedes volver a escribir tu propia historia.
Es correcto. Hasta poeta me salió ahora, Laura. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos.
Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron.
En un momento regresamos.
Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito, escuchando a Guns N' Roses. ¿Es tu banda favorita de rock, no, Laura? ¿Te gusta mucho esto? Don't Cry es una canción del género hard rock. Esta, fíjense que esta fue del 17 de septiembre del 91, todavía en disco de vinilo, en el 91, qué barbaridad. Pop rock, sub rock, buena música. Estos cuates de Guns N' Roses, una buena banda de rock and roll, presente aquí en Fórmula de los Negocios. Gracias, Juanelo. Gracias por la comunicación. Déjenme darles una recomendación de nuestros amigos de la cervecería yucateca. Fíjense qué anuncio tan importante. Grupo Modelo anunció la ampliación de la cervecería yucateca. Están a punto de echarla a andar y ya la ampliaron, y déjeme decirle por qué. En los próximos meses se ampliará en un 40% la capacidad original de la planta, con una inversión extra de 1.500 millones de pesos. Esto es una excelente noticia para nosotros. Ya la inversión de esta planta pues va a llegar a los 8.500 millones de pesos de inversión para esta planta. Con esta inversión, Cervecería Yucateca alcanzará una producción anual de 7 millones de hectolitros de cerveza. Oye, 7 millones, ni imaginárselos, ¿no? ¿Cuántos hectolitros se toma usted al año? No, bueno, pues habría que llevarlo a botellas. Una botella trae, ¿qué? ¿200 mililitros?
355.
¿No? 355, por ahí anda, ¿no?
Sí.
3 por 3, 9, o sea...
Mira, mejor te echas un chupazón, Robert, y nada, feliz.
No, está
pero
bien.
Pero te vas a dar una hidratada buenísima.
No, mire, ¿para qué nos preocupamos si nos alcanza?
Sí, así es.
Punto. Gracias, Cervecería Yucateca. Mire, Grupo Modelo, empresa líder en la elaboración, distribución y venta de cerveza en México, anunció una nueva inversión de 1.500 millones de pesos para incrementar la capacidad de Cervecería Yucateca de 5 a 7 millones de hectolitros, como ya le dije. Mauricio Leiva, presidente de la zona Middle America de AB InBev y director general de Grupo Modelo, anunció que esta nueva inversión permitirá que durante el primer semestre del 2017 se lleve a cabo una expansión de la planta en un 40% por encima de su capacidad original. Esta expansión, dijo, esta expansión representa una inversión cercana a 1.500 millones de pesos por encima de los 7.000 millones de pesos que ya invertimos en la primera etapa, y nos permitirá ampliar aún más nuestra capacidad para atender a clientes y consumidores, así como generar un mayor número de empleos bien remunerados, subrayó. Eso es lo que dijo el director de Grupo Modelo. Nos llena de orgullo compartirles que la cervecería yucateca está prácticamente lista y se encuentra en fase de pruebas a fin de certificar la calidad de nuestros productos. Y arranca nuestra línea de producción de cerveza. Logramos la construcción y el inicio de operaciones en tiempo récord. Estamos muy felices por ello. La inauguración formal de la planta se dará en los próximos meses y nos permitirá suministrar las mejores cervezas al mercado nacional y también al mercado de exportación desde Puerto Progreso. ¡Wow! Eso suena así, como que ya somos muy importantes. Hay que írselo a decir a Trump para que se dé cuenta, a ver si le pone un impuesto a la cerveza que se toman allá en Estados Unidos. En Estados Unidos la cerveza Montejo es famosísima, se toma muchísimo. Estaría bien, ¿verdad?, para que le reclamen que le ponga un impuesto, pues les va a caer.
Nosotros
de peso.
Le vamos a poner el impuesto a él.
No, hombre, como sí, mejor se lo ponemos a pues él sí. Cada vez que tome una cerveza. Pero bueno, enhorabuena a nuestros amigos de Grupo Modelo. La verdad que una empresa que está haciendo las cosas de maravilla aquí en Yucatán. Enhorabuena a los empleos que va a traer. Enhorabuena a la inversión. Enhorabuena. Eso, amigos, son las cosas que hay que aplaudir y hay que enaltecer en esta nueva, yo la llamaría nueva generación de empresarios, porque sí. Grupo Modelo tiene esa responsabilidad social, lo que ha hecho en Yucatán como reforestar 200 hectáreas, etcétera, cosas que ni nuestro gobierno ha hecho, una empresa con esta responsabilidad social como Cervecería Yucateca viene, y a mucha honra, Cervecería Yucateca, porque pues nos la están regresando, ese es el efecto. Pero bueno, me acompaña Laura Alcalá con un tema interesante. Laura, ¿por dónde le entramos?
Pues bueno, desde el título ya, pues yo nunca había escuchado de este padecer, porque al parecer es un padecer, y es el presentismo laboral. ¿Tú alguna vez habías escuchado eso?
No, la palabra no, pero sí he sabido de eso. Yo, por ejemplo, hace muchos años, cuando trabajaba en Ericsson, en un edificio...
¿Sufrías allá de presentismo laboral?
No, fíjate lo que hacíamos. Bueno, yo no, la verdad yo no lo hacía. Pero muchos llevaban dos sacos.
¿Dos qué?
Sacos. Sacos. Ah. Uno lo colgaban en el perchero de su oficina y se iban a desayunar a las 9:10 de la mañana. Uh-huh. Pasaba el jefe y veía tu saco colgado en el perchero, pues decía...
Está en el baño.
Pues anda en algún lado, pues ya llegó.
Ay, qué poca. Eso no es presentismo laboral, perdóname. Bueno, pero mira, te voy a leer aquí que dice... El presentismo laboral es estar en el trabajo más de 10 horas. Y esto pues no puede ser bueno, al contrario, podría significar muchos riesgos para la empresa. No solo se ve reflejado en los gastos de servicios, sino en la salud de los colaboradores. Las personas que ejercen el presentismo no está enfocada en los resultados ni en las metas. Está comprobado que está más tiempo en la empresa sin hacer nada, o bueno, más bien sin ser productivos.
Eso sucede, amigos, y yo creo que muchos de los que puedan tener experiencia en trabajos de gobierno, eso sucede en el gobierno. Muchas veces cuando el jefe, aunque salga a las... Eso hacía mucho, yo recuerdo, porque lo viví, Víctor Cervera. Él era workahólico.
No dormía.
Era workahólico y trabajaba hasta las 12, 1 de la mañana, y ahí estaba su gente afuera del despacho, en Palacio de Gobierno. Sin hacer nada, por supuesto. Porque lo único que pretendían era que cuando saliera Víctor Cervera, los viera. Hay mucha gente que hace eso. Y sobre todo, pues lamentablemente los políticos hacen eso. Y por eso son entidades, organizaciones gubernamentales que están muy por debajo de las condiciones competitivas que requiere un gobierno o un Estado.
Sí, pero aquí veo que estás tocando dos temas. Uno, de la parte del jefe que exige que la gente esté las 10 horas o más, y la otra parte, que es el presentismo laboral, que es cuando decide la persona quedarse más tiempo en la empresa para ganarse la aprobación del jefe de que vea que él está allá.
Correcto, no
¿sí?
es eso.
Aquí son dos panoramas que tienen que ver con lo mismo,
están pegados,
pero vistos
sí.
desde la parte de la autoridad que exige que ellos estén y de la parte del empleado que nace de él estar para que sea valorado, aceptado, apreciado, porque en el fondo realmente lo que tiene miedo es de perder el trabajo.
De perder el hueso, pues claro.
Claro.
Eso
sí.
Sucede mucho. Miren, un estudio realizado por Randstad en España asegura que el 60% de los trabajadores que presenta este fenómeno lo hace por miedo a perder su empleo, pues asegura que lo que buscan es que sus directivos lo vean trabajando. Sin embargo, esto no significa hacer. O sea, una cosa es estar y otra cosa es hacer.
Sí, ser productivo.
Sí. O sea, por favor, no hay que confundirnos, amigos. Acuérdense que hemos hablado mucho aquí de verdaderamente aprender a ser productivos y trabajar inteligentemente. No necesariamente en tiempo de crisis hay que trabajar 12 horas. No, eso no funciona. Hay que ser más inteligentes que eso para poder hacerlo. Y esta chica que escribió el artículo, fíjense que ella es del World Economic Forum.
World Economic Forum,
que ellos hacen esta clase de estudios y encuestas. Y mire qué curioso, porque también en España se presentan estas cosas. Nosotros vamos, para ser productivos, vamos a un corte comercial.
El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos.
¡Qué buena pieza, Juanelo! Esta es la canción Feel So Good. Así nos debemos de sentir, aunque sea lunes. Esta canción es del grupo norteamericano de hard rock Van Halen, del disco OU812. OU, sí, así es este el álbum. Buena música. Van Halen es una banda de glam metal originaria de los Estados Unidos. Allá en 1972 se originó esta banda, y la canción que estamos escuchando pues es de 1988. Así es de que gran banda Van Halen, cómo no, en Pasadena, California. Primero se llamaron Mamut. Qué bueno que le cambiaron el nombre a Van Halen, porque los que la formaron era Eddie Van Halen, Alex Van Halen y Mark Stone originalmente. Pero ahí tiene buena música, buen rock and roll, hard rock aquí en Fórmula en los Negocios. Gracias, Juanelo, buena música. Déjeme darle una recomendación. Mire, estamos ya casi para 2 semanas terminar la primer mes del año, y usted tiene que tomar la decisión importante ahora de comprarse su vivienda, su hogar. Comprar una casa es por lo que trabajamos, es el patrimonio familiar, es lo que le dejamos a la familia. Y créame, usted si lo hace va a estar más tranquilo, más seguro. Deje de pagar renta. No nos conviene en estas condiciones económicas de crisis, no nos conviene seguir pagando renta. Le conviene pagar mes a mes lo que es su patrimonio, su casa, ya es su propiedad. Yo le voy a recomendar que visite los fraccionamientos de Grupo Sadasi, cualquiera de ellos, los América, los Héroes o los Almendros, allá en Ciudad Cauquel, otro acá en el Oriente y en el Norte, las Américas. ¿Por qué? Porque ellos tienen asesores certificados que han aprendido, que han trabajado por muchos años con los bancos, con las instituciones como el Infonavit, el Fobiste, donde usted puede ser acreedor a uno de los créditos, ya sea por su trabajo, por el Infonavit, y eso le va a ayudar muchísimo a ya no pagar renta y verdaderamente invertir. Hoy es cuando hay que tomar decisiones inteligentes de inversión. Yo le voy a dar los teléfonos, por ejemplo, márquenle a Las Américas 941-2185, haga una cita, vaya a verlos. Ellos trabajan de domingo a lunes de 9 de la mañana a 8 de la noche. En el fraccionamiento Los Héroes es 176-3050. En el fraccionamiento Los Almendros es el 611-4000. Haga su cita, pida a un asesor, platique con ellos y va a ver cómo el panorama de crisis cambia, porque tomó usted una decisión asertiva, inteligente, y eso inclusive lo va a motivar a ser más productivos, porque lo que tenemos que hacer es aprender bajo estas condiciones de crisis y ayudarle a ese miedo que tenemos a que nos impulse a verdaderamente salir adelante. ¿Que se puede hacer? Claro que se puede hacer. Ahí tiene usted, Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Bien, me acompaña Laura Alcalá aquí en la conducción y estamos desmenuzando este tema del presentismo. ¿Qué palabritas y te fíjate, buscas tú?
Fíjate, un estudio que hicieron asegura que el 60% de los trabajadores que presenta el fenómeno de estar 10 horas en el trabajo, lo hacen por miedo a perder su empleo.
Y sí, la mayoría.
Asegura que lo que buscan es que los directivos vean que están trabajando. Pues, sin embargo, que estén allá no quiere decir que están haciendo, que están produciendo. Y fíjate, algo que mencionamos hace rato, Robert, el costo que representa el tener una oficina abierta 24 horas, por ejemplo, o cuando se extienden las horas de trabajo, pues pagas luz. Aquí en Mérida, por ejemplo, los aires acondicionados.
Carísimo, claro.
O sea, te sale, de veras es improductivo tener a tu gente trabajando fuera de los horarios normales de la empresa, porque es cuando entonces tus costos se empiezan a elevar. Entonces, cuando tienes una logística optimizada, cuando tienes muy claro cuáles son los roles de cada uno de los empleados, cuando ellos mismos tienen claro sus roles, porque eso también es otro factor que se da mucho en las empresas, y yo lo he visto, por ejemplo, aquí en las empresas de Yucatán, que muchas veces las personas no tienen un rol definido, sino que hacen un poquito de esto, hacen un poquito de lo otro, y los ponen a hacer un poquito de por allá, pero entonces no tienen ese rol definido, y ahí es donde empieza la confusión, porque no saben para dónde ir, y empieza esa incertidumbre, y sucede que no terminan lo que empezaron, porque los pusieron a hacer otras cosas, y eso desemboca a la falta de esta logística que estaba yo comentando.
Sí, ya la falta total de productividad.
Y que un pequeño grupo se tenga que quedar a deshoras en el trabajo, que están representando más costos. O sea, a la larga, de veras, muchas veces no contabilizamos estos costos, pero de veras incrementa el costo del producto, son factores que afectan, pueden afectar muchísimo a una empresa.
No, pero por supuesto, son de esos costos ocultos que no aparecen en los estados de resultados. Pero cada vez que le toca hacer el cheque al dueño del negocio para pagar la luz, dice ¡guau!
Pues claro.
Mire, otro factor que ha desarrollado el presentismo en las empresas, sobre todo en México, es la tecnología. Hay un estudio realizado en México que revela que 6 de cada 10 trabajadores mexicanos se conecta a Internet. El 50 de ellos revisa diariamente páginas de entretenimiento. 4 de cada 10 ven páginas de finanzas. 1 de 10 ve páginas para adultos en sus horarios de trabajo. Qué buena estadística, ¿no? Pero fíjese, aquí el secreto, amigos, no es que usted les corte el acceso a Internet.
No, es que los ponga a trabajar, que tengan metas claras,
que tengan
objetivos claros.
Que usen la tecnología a su favor, que utilicen la tecnología para... Mire, yo le platico una anécdota que yo presencié, que me pasó cuando empezaba el Messenger, ¿te acuerdas? Que todo el mundo también en las empresas lo prohibía. Pues sí, allá en el 2000.
Voy a sacar mi violín, Robert, te acompaño.
99, 2000. Estaba yo dando coach a una empresa y entonces el directivo se quejaba. No, es que les voy a cancelar todo el Messenger para que yo no entren, para que ya no estén, porque nomás están mandando chat y chat y chat y chat. Y entonces en una junta, uno de los trabajadores dijo, oye, por favor, a mí no me lo canceles. ¿Por qué? ¿Qué estás haciendo? Es que vendo a través de Messenger. Ellos distribuían equipo de cómputo. ¿Cómo que vende? Sí, porque ya todos los que me compran, que ellos le vendían, eran distribuidores a tiendas, a las tiendas, dice, me contactan y me dicen, oye, ya tengo, necesito tal pieza, tal máquina, tal computadora. Y vendían por Messenger. Entonces, yo les dije, a ver, ven para acá.
Enseñale a los demás.
Exactamente.
Ah, claro.
Pero usen el Messenger no para ponerse a chatear con sus cuates, pónganse a vender.
Sí.
Y de veras, incrementaron 30-40% las ventas estas personas. Entonces, ese es el secreto de aprovechar la tecnología. Y para usted aprovechar la tecnología, pues necesita expertos que le ayuden a cómo usar la Internet, sacándole provecho para su negocio. Es así de simple. ¿no? Y en lugar de prohibir, porque pues mucha
gente... Claro, claro, es que la prohibición, la verdad, nunca ha sido una buena aliada para la productividad, realmente. La aliada para la productividad es tener la meta clara, tener las, pues ahora sí, los protocolos o qué se va a hacer, las estrategias que se van a seguir, y tener el seguimiento. Con esos tres ingredientes ya tienes a la gente ocupada, enfocada y siendo productiva.
¿Sabe también qué otra cosa le puede ayudar, amigos, para tener contrate un coach?
Claro.
De veras, porque un coach, a través de los programas de coaching, usted puede aprender a trabajar en equipo.
Sí, es maravilloso.
Al aprendizaje colectivo. Porque sí. Si se da cuenta, todas estas herramientas son individuales. Hay todo mundo ya está aislado, allá metido. Pero cuando logramos romper ese individualismo y aprendemos colectivamente, y si eso lo hace con su equipo de trabajo, en el trabajo, en su negocio, créame, la productividad se le va para arriba. ¿Eso es imposible? No, simplemente hay que aprender a hacerlo. Y a través de programas de coaching, usted lo puede hacer. ¿En dónde hay programas de coaching? Escríbanos a contacto@formulelosnegocios.com.mx. Sirve que doy el comercial.
Claro,
¿cómo,
claro,
no va?
Sí,
¿cómo dejarlos así a medias, así a mis amigos? Pero ahí tiene usted la reflexión, amigos. Y créame, eso le pasa al 60% de la gente, por lo menos en España. En México yo creo que ese porcentaje ha de ser mayor. Vamos a un corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos.
La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos.
Qué buena pieza, Juanelo. Here I go again. Es una canción y sencillo grabado por White Snake. Esta banda, la verdad que allá de 1987. Buena música de rock. Esto es rock, hard rock o glam metal. Y pues era muy famoso. Mire, esta canción alcanzó el número uno en el Billboard Hot 100 el 10 de octubre del 87. Y también el número 9 en el UK Single Chart el 28 de noviembre del 87. Buena música. En 2006 la versión de 1987 fue nombrada como la 17ª mejor canción de la década de 1980 por VH1. Buena música, buen rock and roll como siempre. Aquí para arrancar el lunes, esta semanita que todavía seguiremos pendientes. Mire, yo creo que vale la pena reflexionar con todos los temas que le traemos aquí, porque tenemos que aprender cómo vamos a enfrentar esta crisis. Y tenemos muchas herramientas para ello, y vamos a tratar de traérselas aquí para que todos de veras seamos mejores empresarios en este mundo que nos reclama eso. Y en esta sociedad también. Mire, déjeme decirle el pronóstico del tiempo. Pues vamos a atender, va a subir la temperatura hasta los 36 grados el sábado. Vamos en ascenso de temperatura. Bajas probabilidades de lluvia. Hasta la próxima semana, que por ahí de lunes, del domingo lunes, vuelve a bajar la temperatura, porque pues llegará el frente frío número 20 o 21, porque seguimos en invierno. Pero bueno, qué rico que ahí viene otra vez la temperatura en ascenso, despejado, poca lluvia, y pues hay que seguir disfrutando de estas lindas temperaturas antes del calor y prepararnos para el carnaval, que ya en febrero, por ahí del 22, inicia el carnaval. Así es de que, y quédese aquí con nosotros presente. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Financiera CFEMEX. Mire, en esta época también, en panoramas de crisis, hay que estar prevenidos, siempre con un respaldo para el flujo de efectivo, porque puede faltar en cualquier momento. En Financiera CFEMEX tenemos la solución a los problemas de liquidez para los empresarios y pequeñas y medianas empresas del sureste. Estamos especializados en otorgarle créditos hasta de 5 millones de pesos. Yo creo que esto es una oportunidad importante. Esto lo puede usted obtener a corto o mediano plazo. Además, FEMEX tiene 15 años de experiencia en Yucatán. Es una empresa 100% yucateca. Contamos con diferentes planes de financiamiento para pequeñas y medianas empresas, que es su especialidad. Ellos tienen cerca de 30 y tantas oficinas en el estado, lo que le permite a usted estar cerca de quien le puede ayudar financieramente. Tienen para startups, para emprendedores, para capitalizar el trabajo y la liquidez. Así es de que usted no, déjeme decirle, en esta época, por favor, si puede, tire sus tarjetas de crédito, no se endrogue más con las tarjetas de crédito. De veras, si no las sabe usar y se está financiando con las tarjetas de crédito, es lo peor que puede hacer. Háblele mejor a nuestros amigos de CFEMEX, ellos le van a asesorar, ellos les gusta un trato personalizado con sus clientes y les va, y además los puede usted escuchar aquí, van a estar presentes, creo que por ahí, pronto, lunes, van a estar aquí trabajando, platicando con usted, y vamos a platicar de todos estos temas. Financieras FEMEX nos caracterizan los trámites flexibles y rápida respuesta. Para mayor información, márqueles al 920-0715 o en Facebook como Financieras FEMEX o a su página www.cfemex.com.mx y verá de lo que le platico. Son grandes amigos y sí, sí le pueden ayudar financieramente. No vaya con agiotistas ni vaya a financiarse con su tarjeta. De veras se lo digo porque pues luego ahí nos andamos lamentando. Pero bueno, me acompaña Laura Alcalá aquí en la conducción y seguimos desmenuzando el tema. Laura.
Claro que sí, Robert. Y fíjate, pues bueno, vamos a comentar cómo saber si tus colaboradores ejercen el presentismo. Y bueno, algunas características aquí de varios estudios, pues es que pasan más de 8 horas en su lugar de trabajo, que presentan síntomas de distracción y de fácil irritabilidad, que pueden tener cuadros de depresión, que presentan ansiedad en el área de trabajo, que tienen mal humor.
¡Híjole!
¡Híjole!
¿Conoce usted a alguien así?
Sí, estoy palomeando algunas que veo aquí con mi vecino cercano. No trabajan por objetivos, no concluyen proyectos, se quieren hacer notar, no saben en qué están trabajando si les preguntas. Y bueno, pues algunas
recomendaciones. Pues esas son indicaciones.
Sí, sí, son indicaciones que hay que tomar en cuenta a la hora de hacer un análisis, una evaluación de nuestros colaboradores, de qué está pasando, y no solamente de nuestros colaboradores, de nosotros mismos. Claro. Y de reaccionar al respecto y de decir, bueno, pues si uno ya palomeó varias cosas, pues decir por qué me siento nervioso o por qué me siento inseguro en mi trabajo. Es una buena reflexión hacerlo y decir, bueno, si me falta capacitación, buscar esa capacitación. Hoy en día con el internet, de verdad, yo estoy asombrada de todo lo que puedes encontrar a través de YouTube.
Bueno, déjame decirte, hay clases de Harvard gratis. Usted puede cursar una carrera, una maestría en Harvard a través de internet y es gratis. Les voy a traer el link para que vean que sí hay manera de...
Pues buscándole, pero pues yo creo que todo ese miedo, toda esa inseguridad, tenemos las herramientas para darle cara, y las herramientas son capacitarse, acercarse a un, convierte en un colaborador tuyo, en un mentor. Si sabes de alguien que trabaja mucho y que sabe mucho, pégate a él, ayúdalo. La mejor manera de pedir ayuda es primero ofrecer tú la ayuda a esa persona.
Sí, y mire, este mensaje también va para los jefes o también para recursos humanos. Más vale prevenir que lamentar. Hay que checar bien el perfil de la gente. Hay que hacer una investigación si usted está presentando estos síntomas en su empresa. Hay que dar un feedback apapachador, un feedback de éxito, estar cerca de sus trabajadores, establecer un horario, reglas, como decía Laura, crear reglamentos para el uso de la tecnología y que no nada más estén perdiendo el tiempo. En fin, hay una serie de medidas que créame que usted puede aplicar en su empresa.
Y yo le agregaría la más importante, capacitación, capacitarlos.
Coaching yo le pondría, capacitación y coaching.
Así es.
Yo creo que es de veras,
bueno,
mire.
Bueno, es que coaching es una capacitación, es un tipo de capacitación interna que pues ahora sí impacta en el sistema de la empresa.
Y además, amigos, déjeme decirle, el coaching ha venido a demostrar que da resultados. Fíjese, aquí, bueno, ya hemos traído testimonios de gente que han trabajado con nosotros y que le permitirá a usted darse cuenta de lo que hace. Pero bueno, pues se nos acabó el tema. Interesante tema, ahí está el tema para reflexionar.
Recuerden, amigos, que pueden escuchar este programa a partir de mañana a las 8 de la noche en nuestra página de internet www.formulaenlosnegocios.com.mx. Ahí va a estar anexo el archivo, el texto que platicamos hoy. Y pues ahí en el podcast. Vámonos, Robert.
Vámonos, Lau. Gracias por estar acá. Gracias, amigos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Nos escuchamos mañana.
Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa.
Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.